cumple a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti. Muchas gracias a todos. Vamos a saludar con un aplauso a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Por acá.
Bueno, no hay mucha gente esta noche, pero...
¿Es usted el que habla? ¿Es usted?
No, en realidad ni siquiera vine yo y he enviado a otra persona mucho más ronca.
Sí, sí, tiene...
¿Qué va a ser? Es así como estoy.
Es así.
Bueno, cuénteles a nuestros oyentes, querido Barton, digo ya con dejos de llanto en mi voz.
Sí.
¿Cuáles son nuestras próximas hazañas?
Muy bien, esta semana, lo que queda de ella, estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, tanto mañana como pasado, Gorriti 5963. La semana que viene es una semana especial.
Sí.
Porque el lunes va a haber programa en vivo, pero no acá, sino en La Matanza.
Ajá, cuidado, ¿eh?
Estaremos el lunes en la Universidad Nacional de La Matanza, en la calle Florencio Varela, 1903, en San Justo, en el Salón de las Américas, un salón muy grande.
Sí, sí, así que hay que ir varias veces.
Hay que ir varias veces.
Para llenarlo.
Con entrada libre y gratuita, ahí los
incluso,
esperamos.
No solo eso, sino que también obligatoria para los alumnos.
No, bueno, no sé.
Que si no van, se van a amorfar una falta doble.
Porque hay un evento de internacional de radios universitarias ahí.
Ah, ¿sí?
Y nosotros somos ahí como...
¿Qué vendríamos a hacer?
El número vivo.
Ajá.
Bien. Digo yo. El miércoles estaremos en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Chajarí.
Sí, sí.
¿Usted sabe algo si cambió la locación? ¿Exacto?
Sí, ha cambiado la locación. Raro que no tengamos...
No, al menos todavía no me llegó.
La debemos tener.
Hay
que
por algún lado.
Irla a buscar. Porque bueno, si yo...
Igual lo deben de...
Hay un teatro en el en Chajarí que es el que vino a sustituir
al
el centro cultural o algo así donde lo íbamos a hacer por razones de capacidad. Vino mucha gente, ay, quiero la entrada,
sí,
qué sé yo.
Digo, como son.
Y bueno, entonces tuvimos que cambiar de lugar. Después
un lugar más chico vamos ahora.
Sí, ahora vamos a un lugar mucho más chico.
Bueno, el miércoles entonces estaremos en Chajarí, también será creo que a las 10 de la noche, y siempre es más temprano en los lugares.
No, son las 9, 9 y media.
Bien. Y el viernes, ya en Buenos Aires, el jueves vamos a estar acá en el auditorio de Radio del Plata.
Sí.
Y el viernes, en el Museo Evita de Buenos Aires, que está en la calle La Finur, 2988, ahí va a ser a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, ni bien se sale del trabajo.
Sí.
Pues ya se sabe cómo es el mundo, todas las personas trabajan
hasta esa
las 8
hora.
De la noche, exactamente.
Sí. Bueno. ¿Se entendió todo esto? Porque
no,
son muchos
no,
datos.
No, es para dar la sensación de que estamos muy activos. Cuando
sí.
En realidad estamos a punto de caer redondo en virtud de las numerosísimas enfermedades que nos aquejan.
Nos vamos turnando, panas armados.
Sí, es verdad.
Vamos rotándonos.
Bien.
Estuve hoy en una trattoria, que es esa especie de restaurante italiano, que tiene, me encanta, la mesa para hacer servir el antipasto, la entrada.
Ajá. ¿Cómo, en una mesa, no? ¿Se la pide al mosaico?
No, el antipasto está servido como un buffet froid, lo que sería un buffet froid, pero italiano.
Claro.
Bueno, el antipasto. Usted se sirve. Y digo, el mozo, ¿cómo es esto?
Antes de la pasta.
Antes de la pasta. Me dice, no, usted va y pesan la balanza, le cobran por peso lo que usted ponga en el plato, y con esta salvedad, y acá me gustó el juego que propone el restaurante, un juego gastronómico.
¿Antes de la pasta o entre las pastas?
Antes. Bien. Antes.
Bien.
Si usted acierta el peso de lo que lleva, no se lo cobran.
No entiendo, ¿cómo? ¿Cómo?
Por ejemplo, usted
va y le dan un plato.
Le dan un plato vacío.
Un poco de lo que sea.
De berenjena en escabeche.
No, no, esa no es una cosa italiana.
Bueno, sí, como que no.
¿Sí?
¿Sí?
Oh,
sí.
Dios.
Están de las berenjenas, los ajíes, todo lo que quiera. Se sirve en el plato. Usted dice, para mí que esto pesa...
Usted la tantea, ¿puede? ¿Vale?
Sí.
Tantear, primero lo que hay que hacer, el piola va, y primero tantea el plato solo.
Claro.
Porque esto se la saben todas.
No, y además...
Le ponen platos pesados, etcétera.
No,
¿vos
yo
tenés
no...
que acertar con plato y todo o así nomás?
Con plato y todo.
Ah, entonces no hagas eso que te acabo de decir.
No, pero ¿sabes qué? A mí me dio pudor, después se me acuerdo, tendría que haber ido, acercarme a la balanza para ver cuánto le pesaba el plato a otra persona.
Ah.
Entonces, bueno, lo mío más o menos, comparativamente, debe andar...
Claro. Eso es casi hacer trampa, ¿no?
¿Le parece?
Y sí, porque no tenés que saber nada.
Bueno, sí, bueno, pero es así, es un juego, es como la lotería.
Y si vos le pedís ayuda al mozo o al tipo que atiende, le mostrás 5 pesos, ponele.
No, señor.
Le decís, a ver, dame una ayudita. O mejor, le mostrás 10 pesos y le decís, ¿por qué no?
¿No qué? ¿Qué me está diciendo?
Decís que acerté y no me lo cobrás.
No, pero es otro el tipo, ¿eh?
¿Cómo es otro?
El que está al lado de la balanza no es el mosaico que va
no
a la
importa.
Mesa.
No importa, bueno, el que está al lado de la balanza va despacito y dice, ¿conoces a Diego?
Señor, por favor.
Y te ahorras ahí, no sé cuánto puede costar el antipasto, pero...
Y le van cobrando, no me acuerdo si el kilo era 170 pesos. ¿Sabes?
170 pesos el kilo.
Pero kilo le estoy hablando.
El
ese
kilo,
sirve...
claro.
Sí.
Y así, 150, eso para mí tendría que prohibirse porque es incitar al juego a las personas.
Hay una cosa de juego de que casi que uno va solamente para pesar eso. Ahora después descubrí, y el mozo me lo confirmó, que eran todos múltiplos de 5.
¿Qué cosa?
El peso que decía la balanza. Iba saltando de 5 en 5.
Ah, porque la balanza no era muy buena.
Claro, y decía... Entonces, si uno... el peso exacto tenía que ser.
Sí, sí.
Pero si usted pesaba 244 gramos, dice usted, por ejemplo.
No, mejor le convenía decir 245.
Claro, pero no le advertían que eran múltiplos de 5.
Claro.
Yo no lo sabía.
Y bueno, pero ahora usted lo sabe y van a empezar a perder plata como locos.
Y bueno, señores...
Ah, sí, se terminaron las ganancias ilícitas. Oh, Tano.
Y claro...
¿Cómo se llama el lugar?
No me acuerdo cómo se llama. Está ahí en la calle Pasco y Chile.
No parece un buen lugar para un restaurante italiano.
Es muy bueno, Estaba lleno de gente, además.
Sí.
Sí, una buena. Hay buenos restaurantes por ahí, hay buenos restaurantes.
¿Qué otros chistes se pueden hacer allí?
Hay lugares con juego. Bueno, todo lo que es el tenedor libre, por ejemplo.
Ah, el tenedor libre también es una tentación, ¿no? Usted debe ser de esos tipos que va y ponele, deja de comer 3 días antes.
No, ese yo no soy. A mí no me gusta el tenedor libre.
Y come
pero
17 postres.
Además no se combina.
¿No? No,
todos los platos del tenedor libre tienen algo de arroz.
No es que tengan algo de arroz. Es que se va mezclando.
Se va cayendo el arroz.
Claro.
Tienen arroz, arvejas y sí. Un...
Cada tanto un ñoqui.
Y nostalgia de puré.
Claro,
están
claro.
Pintados con algún puré que pasó alguna
¿y cómo
vez
es? ¿Vos te servís?
Sí, usted se sirve.
Date lo que quieras te servís, ¿no?
Lo que quiera.
Todo lo que quiera.
Las veces que quiera.
Las veces que quiera. Muy sucio eso.
Y bueno, y el desaprecio.
Yo les veo las caras a las personas que se sirven y los ojos se inyectan en sangre por la codicia,
sí,
y la gula.
Sí, la gula.
Sí, la gula, pero también la codicia, por decir, esto es gratis. Sí.
Y además llenan el plato de un modo que nunca podrían consumir
la cantidad
de alimentos.
Eso es angurria también. Las viejas en eso.
No acuse ya a la señora. Hay señores, señores bastante...
Yo he visto en hoteles, donde vamos nosotros, que el desayuno también permite que vos te sirvas tanto como quieras.
Sí.
Y las viejas van ahí y se agarran, meten medias lunas, unas arriba, se llevan una parva de medias lunas y la llevan para la mesa, también así.
Sí, tostados, en las tostadas, digo, me parecen un juego de tejo.
Sí, y todas... mirando a los otros, a los demás, como compitiendo y como... Sí, hay verdaderamente ahí se inspiró Darwin.
Sí. A partir de ahí tuvo la intuición, usted dice, de la evolución de las especies y... es probable. Además, cuando ya está faltando algo en la bandeja, es esperado el mozo que viene a reponer.
Claro, si es que reponen. En algunos lugares medio flojito, no reponen. Entonces hay algunas masas, alguna factura, alguna algo rico, que hay que ir temprano.
Claro, después no hay más.
Hay que ir temprano. Entonces, nosotros habíamos ido a un hotel en Oviedo, en la ciudad de Oviedo, allá en Asturias. Una ciudad muy pintoresca, no sé si tan perteneciente a los circuitos turísticos, pero ahí fuimos. Y un hotel elegante pero pequeño. Y entonces pasaba esto con las bolas de fraile. Eran muy buenas bolas de fraile, pero si ibas tarde no había más.
Usted ya le había tomado el horario.
Enseguida nos dimos cuenta que si ibas tarde no ligaba. Entonces, al día siguiente fuimos todos muy temprano. Y no había tampoco. Entonces, ¿cómo era esto? Respuesta. Enseguida entramos en el circuito de corruptela. Le preguntamos a una que atendía ahí, le dijimos, ¿cómo puede ser que no haya berlinesas? ¿Qué, ya se las comieron todas? Y la tipa miró para todos lados. Y me dice, espere un segundo que ya le voy a traer.
¿Dónde las tienen?
Las tenían que hacer, o que calentar, o no sé qué, o ir a buscar algún lugar, o las tenía guardada la tipa. Las encanutaban.
¿Pero por qué?
No sé, les juro que era así.
Pero no
pregunté
es
a todos los
pero sí, está bien, le creo, pero no
era
es algo...
Era así, y desde aquel día yo le guiñaba el ojo a la mena y ya sabía que...
Le tenía que traer las
berlinesas. Claro,
ahora,
todos los del grupo me decían, pedile bola de fraile.
Pero usted que tiene tan alta valoración por la bola de fraile...
No especialmente por la bola de fraile, pero...
No, pero no es algo compartido por la sociedad.
Yo noté que era un hotel pequeño, sabían de la gula y de la angurria, que es proverbial en todos los pasajeros. Entonces decía, estas son ricas, van a querer muchas.
Claro.
Prefiero no mostrársela.
Igual no es buena la bola de fraile, no es muy apta para servirse en un desayuno de hotel, porque usted tiene que circular con el plato,
sí,
y caminar a veces distancias largas.
Y
su carácter esférico
le da una inestabilidad que es proverbial en las esferas.
Sí, y usted está... digamos, disminuido en su capacidad de circulación cuando más la necesita, porque ahí precisamente por la codicia de todos usted se tiene que ganar el lugar en el desayuno.
Sí, sí.
Y tiene que operar a gran velocidad.
¿Usted nunca lo empujaron? Ahí, digamos, ahí un codazo. Usted por ahí necesita 3 centímetros para estirar la mano y le faltan, y el tipo que está ahí no se mueve.
No.
No se mueve y está ahí.
Tiene cara de Dorio el tipo que está sin moverse.
Sí, sí.
y le digo, che, me ha pasado con alguien muy parecido a Jorge Dorio,
sí,
disputarme la última medialuna de un desayuno.
Otro lío que hay en los hoteles y en el desayuno es el tiempo que tarda una tostada en hacerse.
Tarda bastante.
Hay unas máquinas de hacer tostadas muy antiguas en todos los hoteles, aún en los mejores. Quiero decir que no se ha inventado todavía una tostadora que resuelva el problema de las tostadas en forma plural. Siempre la van haciendo de a una y lentamente.
Sí.
Entonces viene un tipo y empieza a hacerse como 15 tostadas. Y vos lo mirás con odio. Primero porque se están acabando los panes. Y segundo y principal porque tarda muchísimo.
Sí, tarda mucho. Yo no lo tosto por eso, por pereza.
Claro. Entonces uno lo que hace es darle un golpecito de calor y ya. No, pone sí, un segundo ahí, ¿no? Pero
tendría que haber una especie de tostadora individual en la mesa.
En la mesa puede ser, claro. Que resuelva el problema de cada mesa.
Claro, algo así. Ya, llevas, ya instalado.
Llevas las rebanadas de pan y chao.
Sí.
Estoy escribiendo, empecé hace mucho a escribir, un paso teatral que transcurre en un hotel y se va tornando cada vez más dramático por esa clase de disputa.
Mm.
Por esa clase de disputa.
Más dramático hasta el crimen.
Hasta el crimen.
O no quería decirlo.
Sí, pero es que no lo tengo resuelto todavía. Mm. No lo tengo resuelto. Básicamente es una persona, son varias personas que codician manjares. Y bueno, empiezan a mirarse, a calcularse, a esperar al repositor, hasta que finalmente pierden la templanza.
Claro.
Y ya no responden a ningún código.
Está cada vez...
Porque siempre hay un código. Bueno, me voy a quedar aquí hasta que el tipo se vaya, deseando que no vaya a agarrar esa masita que hay ahí. Sí. Pero cuando se pierden los códigos, empiezan los empujones, y directamente vos agarrás una masita, vengo yo y te meto una piña y me la llevo.
Sí. Además, basta con que un código decline levemente en una de las personas que se genera ya el...
Sí, ya vale todo.
Ya vale ya todo, vale empieza todo. A valer todo.
Ya vale todo. Y otro que deberíamos escribir es también un paso teatral que tiene que ver con la factura. En una casa, reunión de amigos,
sí,
y van pasando con las masas, va pasando la tipa, la dueña de casa va pasando entre invitados muy jerarquizados de la clase dominante,
uh-huh,
personas incluso notorias,
celebridades
podríamos decir. Bueno, y entonces va la tipa con una bandeja de masa y va pasando entre los invitados y desde luego todos van haciendo su elección antes,
claro,
de que la bandeja le llegue.
Va, después hay que ir descartando.
Hay que ir descartando, haciendo elecciones de plan B, etcétera, etcétera. Pero también, poco a poco, a medida incluso que se van comiendo, ya ponerle que hay 4 cañoncitos.
Mm.
Y bueno, sí, pues comieron uno, comieron dos, comieron tres, queda uno. Y todos se miran, ¿no?
Mm.
Y la tipa que pasa uno por uno. Eso también quizá es más cinematográfico que teatral.
Sí.
Por la posibilidad del traveling dramático, el detenerse en un primer plano como si fuera una subjetiva del cañoncito.
Sí, sí.
No mostrando el cañoncito, sino mostrando lo que ve el cañoncito.
Lo que ve el cañoncito.
Claro, el tipo ya con la cara desfigurada, una vez más por la codicia y de la tentación.
Igual el cañoncito tampoco es una factura apta para el protocolo, porque es difícil de comer.
No importa, no importa. Masa, son masas de crema. bombas de crema, las mejores.
Claro.
Todos sabemos que hay algunas que son apetecibles y otras que son... No se explica cómo las ven.
No, la distancia entre una y otra puede ser
abismal. Hay unas que tienen una cosa medio verde. Que ¿qué? No se sabe qué son.
Es gelatina,
sí,
algo así.
Que vienen con una, qué sé yo, tienen un gusto medio a una fruta. ¿Qué hace esto con una bomba de crema, ponele?
Es una fruta brillantada.
No, con un arrollado. Un arrollado es riquísimo, tanto sea de crema como de dulce leche. Son gustos nobles. Uno puede matar por eso. Bueno, y esto termina, lo vamos a hacer en la radio. Quizá cuando, cuando hagamos nuestra presentación aniversario,
sí,
en un homenaje a ese episodio que tantas veces se ha narrado aquí, es un episodio clásico, tal vez lo contemos.
Grabamos.
De nuevo, ¿no? Y porque me parece que es mejor con un poco de teatralidad.
Sí, tiene... pide teatralidad.
Pide un poco de teatralidad.
Pide teatralidad. Y puede terminar muy mal todo eso.
Sí. Bueno, cuénteme, estoy muy interesado en ese restaurante italiano. ¿Es elegante para llevar una mina o usted
no.
queda pésimo?
No, queda muy bien.
Donde si usted lleva una mina queda muy mal.
No, 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 este no, pero no es un lugar preparado para el erotismo, ¿eh?
No, yo no. Dije, los restaurantes en general no son buenos para el...
No, pero hay algunas cosas, digamos, con luz más tenue, con... Aquí no, es a viva luz.
Sí, muchos gritos. Muchos niños corriendo por los pasillos.
Claro.
Los niños que corren por los pasillos.
Sí.
¿Vienen con los viandantes o forman parte,
del
digamos,
staff.
Del staff del restaurante?
No, se los van con los...
Contratan
con los
cocineros,
padres.
Mozos, maîtres, y también unos niños que corren.
No,
para
los...
dar la sensación de movimiento de la vida que perdura.
No, los niños son comensales.
¿En serio?
Que están ahí.
Claro, porque tienen una conducta muy profesional, es decir, molestan con singular eficacia.
¿Usted interviene con el niño ajeno?
No, porque conozco que intervenir con el niño ajeno es una garantía de ligarse uno una piña.
Sí, no, pero hay formas de intervención.
Por ejemplo, tomátela de acá porque te surto.
No, eso no. Formas más solapadas de intervenir con una cara.
Para hacerle una mueca espantosa.
Una cara.
Sí, no, eso está bueno. Y uno después pone cara. Así, al de... Pibe, vaya.
Ojo que el pibe es que le hace enfrente.
Recuerdo porque... la novela de Dickens, Almacén de Antigüedades. Donde hay un niño, como casi todas las novelas de Dickens, y hay un tipo que es el dueño de este almacén, que es un tipo, un petizo, no me acuerdo ahora cómo se llama, y hace muecas horribles a los niños. Y a veces los amenaza con hacerle una mueca. Si no desapareces de aquí, te haré una mueca tan horrible que no te la olvidará jamás. Y el pibe raja porque no quiere que le haga la mueca.
Bueno, caras de monstruo.
Me estoy yendo por...
Pero bueno, los
niños... que conducen por el rumbo de los tomates.
A veces los propios mozos, cuando se enfrentan a situaciones del niño que corre...
¿Le hacen así?
También, no le hacen,
o sea,
así en el cuello.
Se ponen el canto de la mano, lo pasan por el cuello, como diciendo, voy a arrancar la cabeza, ¿no?
No le hacen así. Pero, por ejemplo, van ocupando su paso. ¿Ven que el pibe viene por el pasillo? Y un poco a propósito le cierran el paso, caminando más ampulosamente, sobreactuando el
¿por
caminar.
¿Por qué no ponen carteles? Así como pone... Ayer hablábamos de los carteles, ayer o anteayer.
Sí.
Anteayer no creo, pero ayer sí.
Sí.
Hablábamos de los carteles antipáticos de las ferreterías y los mismos restaurantes. No está prohibido a los niños correr por los pasillos.
Es muy feo eso.
¿Cómo?
Además,
muy feo.
Muchas veces el niño que corre es un iletrado que no sabe leer todo.
Bueno, pero para los padres, señores, mejor así, señores padres,
sí.
Impida que sus niños corran por el pasillo, es peligroso. Y el mozo después le explica. Le cuenta alguna historia de niños que corrían y fueron a parar a la cocina y se cayeron adentro del guiso.
Bueno, señor, pobre pibe.
Fueron servidos a sus propios padres. etcétera, etcétera.
Pero no, señor, es que el niño... voy a decir algo en defensa de los niños.
No me diga.
Sí. El niño, por definición, tiende a correr. Allí donde esté, tiende
yo
a correr.
Yo creo que hay que revisar esa definición de niño.
Y en todas, y en todas partes, al niño le prohíben correr. No se puede correr en los recreos, no se puede correr en las piletas de natación.
Es cierto, en los colegios no se puede correr. Yo hablé con el doctor Filmus, con el profesor Filmus, el ministro de Educación.
No, no es más ministro, señor.
Acerca de la necesidad de revisar un poco esa norma, ¿no?
Sí.
Yo cuando era niño también quería correr en los recreos, no quería mucho correr, pero quería.
Es que el niño corre igual, no es que usted quiere, el niño no dice quiero correr,
claro,
corre.
Se desplaza a alta velocidad el
sí,
niño.
Sí, a donde vaya.
Tiene un desplazamiento que es la carrera.
Sí.
Es el desplazamiento natural del niño.
Usted le dice, no me alcanzás aquel libro, y el niño va corriendo a buscarlo, y lo trae corriendo.
Yo le contaba y le cuento a veces a mi psicoanalista, digo esto si no fuera porque ya dejé hace mucho el psicoanálisis,
sí,
que muchas veces yo voy corriendo a algunos lugares, voy caminando por la calle y por ahí corro media cuadra.
Sí.
Y no estoy apurado ni nada.
Sin necesidad de correr.
Sí, eso me dice usted, y ahí me dijo
sí.
La regresión.
Usted quedó fijado. Quedó fijado en una etapa
sí, en
infantil.
Etapa de su vida y así, por sí, eso sí. Le va como le va y todo eso.
Bueno, no es todo así.
Y desde entonces no corro más. Con razón me miraban.
¿Y por qué lo miraban? ¿Porque no
la
corría?
Gente
porque
me miraba correr. Incluso yo tenía la costumbre de golpearme las caderas.
¿Como el caballo?
Como haciendo un galope y hacía medio de costado para entrar y así corría.
Claro,
eso,
bueno.
Eso es un poquito compadre, ¿no?
Y eso un poquito infantil para empezar a hablar. Después se puede ver. Pero al niño no lo dejan correr en los lugares, en los natatorios tampoco. Dicen,
sí, pero
no
en los restaurantes sí. Como no los dejan correr en ningún lado, los pibes aprovechan y van a correr al restaurante y tienen toda la idea de que el restaurante es para correr.
Y bueno, porque...
ni bien usted lo sienta, hacen el pedido, como el pedido tarda siempre. Cuanto
sí,
mejor es el restaurante, más tarda. ¿Y el niño en qué se va a divertir? Desde luego, correr. Otra cosa que hace el niño es pararse al lado de una mesa de extraños.
Sí.
Eso es cuando el niño está un tanto sonado. El niño loco hace un poco eso, ¿no? Se entromete con lo desconocido.
Sí, y mira fijamente.
Mira que pone ahí la pera al lado de la mesa y los empieza a relojear a los tipos. Los tipos están morfando, no quieren que venga un niño extraño.
No, y peor si usted le da calce, como en general uno mira al niño,
claro,
le sonríe,
sonríe,
ya está.
Los niños conversadores con extraños también. Debieren,
sí,
cuando grandes, en por ejemplo, empresarios mediáticos.
Sí. Pues no sé cómo serían de chicos los empresarios mediáticos.
Yo sí.
Pero sí, el niño o a veces le come de la panera, le saca los grisines.
No, yo eso nunca lo vi.
Pero ¿cómo que no, señor? El niño
lo que hace es preguntar cosas de esas que preguntan los niños y que hacen gracia solamente a sus padres.
Sí.
¿Y sabés lo que me dijo el otro día? Fíjate vos. Me dijo, ¿qué es esta porquería que hay de comer? La facha.
No, pero eso no le dije.
Y uno tiene que decir, sí, caramba, ¿cuántos años tiene? 19.
Son las ocurrencias de los niños. Porque el niño se aburre esperando la comida que cuando demora...
Siempre el niño. Es cuanto menos complejo es el niño en su organización mental, más se aburre.
Y sí, tiene menos...
El niño necesita, cuando es un niño elemental... necesita el cambio de juego a cada rato. No lo digo yo.
Sí, sí.
No estoy hablando en ningún caso de esto, que parecían todos graciosos. No estoy hablando por mi boca.
Uh-huh.
Bien.
Sí, bueno, por eso...
Esto último me parece que lo dijo alguien que tiene más que ver con la literatura que con el psicoanálisis. Bueno, ahora no me acuerdo.
Pero no con la literatura infantil.
No, anda cerca de Edgar Allan Poe. Ajá. Andar cerca de Edgar Allan Poe quiere decir que por ahí fue Baudelaire. Uh-huh. Eso es andar cerca. O Melville, alguno de esos tipos. Pero ahora no me acuerdo. Después por ahí me acuerdo y lo dijo Rolón.
Claro, lo dijo Rolón, claro. Y usted viene corriendo a decir que lo dijo Rolón.
Muy bien.
A confirmarlo.
¿Qué otras ventajas presenta ese restaurante?
No, eso
ya me estoy disponiendo ahí.
Sí.
¿Abre hasta tarde?
Y yo fui al mediodía, no sé si abre hasta tarde.
Mediodía no es tarde. Mediodía es una de las cosas más tempranas.
Bueno, sí, le digo, no sé si abre hasta tarde, no lo sé.
A mí me gustaría que abriera hasta tarde, ¿para qué? Para poder ir ahora con él.
Y ahora sí se
puede. Porque usted me hizo abrir el apetito. Más que nada que hoy empecé una dieta.
Sí.
Que es la dieta
¿qué
de la
comió?
¿Eh?
¿Qué comió?
Nada.
No, una dieta se tiene que alimentar con algo.
No, esta es una dieta, la dieta del doctor Caragencia.
Y, sí.
Y te dan unos panqueques.
Ah, pero dieta con panqueques.
No, pero los panqueques solo tienen el aspecto de panqueques.
Ah.
En realidad están hechas con una harina malevolente, que es proteína en realidad o algo así, y vos te comes ese panqueque y te pones muy bien después de un año.
Ah, bueno. Pero es solo proteína, qué raro.
Sí,
entonces,
no importa, no
es harina, bueno, no sé qué, no sé
bueno,
qué es lo que le dieron.
Hablando,
no, a mí me gustaban de estos juegos. ¿Sabes lo que me dio ganas ahora? Que creo que no hay más. Antes había las lecherías que le daban, uno se iba a tomar un licuado de banana, por ejemplo. Y le daban un cartón.
Sí, señor.
Que hacía agujero.
Es la primera vez que usted dice algo que existe.
No, no existe más.
Un cartón extrañísimo. Con números que eran precios,
sí.
0,20, 0,40,
0,60, y le marcaban
0,80.
Ahí.
Y el tipo te marcaba, te hacía un agujero, te hacía.
Sí.
Vos pedías un pancho, por ejemplo, bueno, 1,20. Te agujereaba el 1,20. Y abajo de todo decía que si lo perdías, tenías que pagar el precio máximo.
Sí, que por lo general era lo que uno ganaba en una vida.
Claro.
Era algo así.
Sí, sí.
Y a veces le ponían el agujero en una zona fronteriza.
Claro.
Era
y ahí es donde el de la caja te pasaba.
Claro, decía, no, pará, ¿cómo? ¿2,50? Sí, me dijo 2,40.
Y bueno, ni siquiera, porque a veces había una segunda fila y el 2,40 rimaba con el 12,40.
Claro, del otro lado, a otra columna.
Todo eso tuvo que ser eliminado, no sin esfuerzo.
Claro, además no se
puede. Eso costó mucha confrontación con las clases dominantes.
No, señor,
que
no,
son los
no,
propietarios de las lecherías, evidentemente.
No sé por qué inventaron un sistema tan complicado.
No, era horrible.
Cuando podía ser
mucho mejor escribir con lápiz o algo.
Sí, pero era como un juego. Entonces,
todos esos bares tenían una apariencia de Estados Unidos década de 50.
Claro.
Entonces tenían todo eso que los Estados Unidos aportaron al mundo, infligieron al mundo.
Cuando aún no estaban el resto de las comidas rápidas,
claro,
al menos aquí.
Entonces panqueques, un tipo con un sombrero que hacía panqueques, los panchos,
sí.
Todas esas cosas. Y para que no te cobrara un tipo con un papel, que era muy de acá eso,
claro.
El mozo se despersonalizaba lo más que se pudiera. Entonces todo era lo más mecánico posible. Y ahí venía el ticket.
Sí, además se comía en la barra también.
Comía también en la barra, sí, sí.
Sí, con barras muy grandes.
Sí, sí. Ahí empezaron esas esas bebidas tiradas de la máquina.
Uh-huh.
Que nunca tuvieron mucha suerte aquí.
No, por suerte no tuvieron
mucha suerte.
No tuvieron. Bueno, estamos hablando de cosas de hace más de 30 años.
De cosas de... No, ahora, en general, estamos hablando de novedades.
Sí,
en
novedades,
los restaurantes.
Casi propuestas lúdicas en los restaurantes. Porque veo que usted tiene que dar un plus, nosotros los gastronómicos, tenemos que dar algo más que la comida que la gente viene a pedir.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Y por lo general hay accesorios, por ejemplo, mientras usted espera le traen una empanadita de cortesía.
Ah, sí. Eso, la empanada de cortesía, que es un
es un hombre un poco demasiado estimulante para mi gusto. Uh-huh. Pero ¿por qué me trae eso? Yo no le pedí empanada.
Pero el señor,
está muy mal visto reaccionar.
Muy mal.
Reaccionar rechazando la empanada de cortesía o lo que fuere.
Sí.
¿Qué es esto, mozo?
Yo
no le pedí esta especie de queso, ni estos mendrugos de pan que usted me ha traído. ¿Para qué me los trae?
Ay, pero señor, qué mal llevado. Esto es una cortesía de la casa.
En realidad se trata de que usted no caiga redondo, dada la gran tardanza que hay en traer los manjares que uno pide. Entonces, te traen eso y uno le entra a dar.
Sí.
Entra a comer esos pancitos. Al principio los come con cierta reticencia, porque no son muy ricos. Les pasa esa cosa y no se sabe si es queso o qué.
Sí.
Y después ya le agarra un hambre tal que se come todo.
Todo se come.
Y cuando viene lo que usted pidió, no come nada, deja todo.
Es que en general todas esas atenciones accesorias vienen a justificar un precio alto en el servicio de mesa.
Y esa comida que le traen como cortesía es de la peor calidad posible.
Sobre todo esas terrinas, esa especie de paté que a veces aparece.
¿Con qué lo hará?
No se distingue de qué animal proviene.
A mí me dijeron que el pan lo hacían con aserrín de madera de ataúd.
No, señor, ¿quién le va a decir eso? El pan es pan, el pan es pan. Pero todas esas terrinas son raras. Y además están algunas ahí.
Sí.
Para toda la semana.
Están en las heladeras que han sido apagadas muchas veces. Por corte de luz, por huelgas.
Pero se apagan las huelgas.
Con posturas de la heladera que han durado. Acá en este restaurante, señor, se lo digo yo como mozo que soy.
Sí.
Se rompió la heladera, estuvo 15 días apagada.
¿15 días?
Con todo adentro.
¿Cómo puede ser todo adentro?
Todo adentro, los yogur, agua.
Sí, pero el yogur se le vence.
¿La carne?
No, señor.
¿El pescado?
El pescado no le dura ni 5 horas.
No, y mucho menos con heladera apagada. Aquí caían como moscas los comensales.
Pero usted no...
Probaban el paté ese que dice usted.
Sí.
Brum, y caían redondos. Nosotros ya los íbamos agarrando y se los sentábamos al restaurante al lado, en las mesas de afuera.
¿Y qué le tiene que cobrar por anticipado a toda esa gente?
Sí, nosotros cuando vemos que la heladera no anda bien, disculpa, pero te tenemos que cobrar, ¿viste?
¿Te voy cobrando?
Lo que vos pediste está un poco cansadito. Mirá, si te nos morís, ¿y entonces qué hago yo?
No explica nada en tal caso, no.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, a ver.
Acerca...
Bueno, tome, separe usted de...
A mí me da un poco de vergüenza el ya mencionado... tenedor libre, ¿no?
¿Vergüenza?
Y vergüenza. ¿Ir con una mina a un tenedor libre?
No,
los dos desesperados por morfar.
Además, usted tiene muy pocas instancias de compartir la mesa, porque todo el tiempo está yendo a buscar cosas.
Sí,
le casi, falta...
casi no hay nada que hablar. Hay que ir solo ahí.
Bueno. Sí, incluso no ir.
Rolando Manuel Romero dice: los saludo desde Resistencia Chaco. Les cuento que en el boletín del Ministerio de Educación, escrito por el mismísimo ministro Filmus, queda decretado que la venta de juguetes en todos los kioscos que formen parte del territorio argentino, se puede vender, para llevar adelante el plan Aprender Jugando. Dichos juguetes corresponden a los que... a los que tienen forma de herramientas, como ser martillos, serruchos...
Claro, los de oficios.
El niño de este modo jugará y de paso aprenderá un oficio. Del mismo modo se reemplazarán los denominados de playa por rastrillitos, palitas, semillitas, donde el niño aprenderá a cultivar la tierra.
Así es. Sí.
Entonces, este filmo sí que aporta al crecimiento.
No, eso dice, se está burlando... No solo de Filmus, sino de usted, que en general trae a Filmus y lo coloca nuevamente en el Ministerio de Educación, de donde se fue hace bastante. Sebastián Rodríguez dice: soy el estudiante de física de Catamarca. Se arroga ser el único estudiante de física en Catamarca. Hoy ha sucedido algo extraordinario.
Ajá.
un colectivero de la línea 103 detuvo el colectivo y preguntó a todos a dónde estaba su teléfono. ¿Se parece a usted?
Se le había afanado.
Y como nadie contestó, cerró
la comisaría.
Cerró las puertas y llevó a todos a la comisaría.
Vamos todos para la comisaría hasta que no aparezca el celular.
Dicen, seguramente, no sé quién fue, pero seguro habrá sido una vieja. Ya acusa también Sebastián Rodríguez.
Claro, ese también es otro episodio,
sí,
clásico.
Ese sí, parece que es usted.
Leo Herlain, terminé de ver la película titulada Lucy, que propone el uso del cerebro a toda su capacidad merced al consumo de una droga experimental. ¿La vieron? Yo la vi un buen rato porque trabajaba Scarlett Johansson.
Ah, sí, ah, sí.
Hasta
sí,
que
sí,
después
sí,
me pareció tan insoportable, me refiero a la película, sí, que dejé de verla.
¿Pero es esa que va creando realidad con el pensamiento?
No sé.
No me acuerdo de
eso. No está. La realidad que genera es todas las cosas que ocurren rápido y así.
Ah, bueno, no sé si
no tiene ninguna gracia.
Bueno, Dominga Smith dice, yo no me duermo, los escucho hasta el final. Una vez en el auditorium me quedé dormida en el primer palco. No sé por qué empezó a hablar de quedarse.
Sí, porque
no sé, está respondiendo algo, pero bueno.
Un caso raro.
Dice, me quedé dormida en el primer palco y entre sueños escuché tu voz, la suya, Dolina, que pedía que prendieran las luces para ver cuántos se habían dormido. Por supuesto, salí corriendo de mitad de pasillo, se prendieron las luces.
Germán Majide pregunta si vimos la película Los Agentes del Destino. No, no la vi.
Le tocaron todos mensajes que preguntan qué películas vimos.
Dice, me llamó la atención el título, ya que es una locución habitual en la obra de Alejandro.
¿El título cuál es?
Los Agentes del Destino. Creo que no he dicho nunca esa palabra. Bien. Es muy buena, parece, la película. Saludos y felicitaciones, pero por el programa.
Bueno, vamos a verla. Elsa Alves dice, señores de La Venganza, por favor, confirmen el horario de presentación del programa en el Museo Evita.
8:00 p.m.
Sí.
¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, señor, pero espere.
Suélteme.
El 11 de septiembre, el viernes. 11 de septiembre, Museo Evita, 8:00 p.m.
Bueno.
Mauro Andrés López dice, negro, tenés hasta fin de año para venir a Córdoba. De lo contrario, la venganza será terrible. En noviembre no, porque no voy a estar.
Ah, que justo.
Mire,
parece
así
mentira,
que,
¿no?
Y bueno, es así.
Y bueno, ¿qué va a
ser? Y así, acá no tengo más mensajes.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual me van a aplicar una inyección.
Sí.
Porque me tengo que dar inyecciones cada 6 horas.
Pero además de los panqueques, usted se
dice. No, me tocó esto por la gripe o el resfrío, lo que sea que tengo.
Sí.
Entonces vienen y me dan una inyección.
La inyección.
Ahí debe ser ese. El
sí. ¿Se la da personal de la.
De la radio?
¿De la radio?
Llaman a un.
Sí,
a
acá.
Un enfermero, no sé. ¿Cómo?
Sí, pero de la enfermería de la radio. De radio del
no, señor, no. No. Llaman a la prepaga de la que soy socio.
Sí. Le manda usted al tipo que le aplica.
Me manda un tipo que me da la inyección. Yo ahí tengo guardado la cosita con el líquido.
¿Pero cada 6 horas no es mucho?
No, cada 6 horas. Tiene que ser a la hora exacta.
Bueno, a la hora exacta.
Por eso, disculpen si ahora dentro de un rato justo viene el tipo y estamos transmitiendo el programa.
Sí.
Me la va a dar mientras estoy haciendo el programa.
No, pero usted no se la
así
puede.
Por ahí voy a tratar de simular los gritos, construyendo alrededor de ellos situaciones teatrales que ameriten un grito.
Sí, es, requiere cierto desarrollo.
¡Ay! Ya. Dijo el paisano.
Ahora, usted no puede hacérsela dar durante el programa.
Lamentablemente es así, el espectáculo, etcétera. Debe continuar.
Sí, por eso mismo no se la puede hacer durante el programa.
Yo voy a estar prepaga porque me la recomendó Esther Goris.
Ajá.
Que ella en un tiempo se daba inyecciones y justo le coincidía con una obra de teatro.
Ahí es mucho más difícil.
Ah, bueno. Entonces sí. Llamó a esta gente y se la daban en medio de la obra.
Pero no puede, por lo menos no se arrimaba al telón. Entonces,
sí, ella hacía toda una cosa Y el tipo medio oculto ahí,
claro,
en la culisse, le daba la inyección y Esther fingía que estaba imaginando unas cosas.
Sí, bueno, ese...
Nunca coincidía la misma escena. Entonces el enfermero que venía tenía que hacer fingimientos de toda clase.
Qué difícil eso, porque lo tienes que justificar
claro.
En la obra, en la dramaturgia.
Entraba y decía...
¿Hablaba?
Y a veces no tenía más remedio.
¿Qué?
Decía, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, así cosas así.
Pero esa es otra obra, acá están
y
dando...
Y el tipo que sabía que
hablaba. Ricardo III.
Y más o menos por ahí te la da.
Claro, después decía, floja.
Y me dijo una mano el tipo, que yo ni la sentía.
¿No la sentía?
No.
Por ahí ni se la dio.
Bueno, eso es lo que le dije. Cuidado que si no la sentís, por ahí es que no te la da. Hay alguna farmacia... A mí una farmacia me estuvieron engañando 15 años.
¿15 años de inyecciones falsas?
¿Quiere que le cuente un episodio, ya que hoy somos pocos?
Sí.
Un episodio con nombres y apellidos, algo que me pasó realmente.
A ver.
Resulta que hay una tarjeta de crédito que se llama Mastercard, ¿no?
Sí.
Digo para no nombrar a ninguna empresa. Y entonces, el otro día me aparece, yo tenía que pagar 5.600 pesos. Entonces averiguamos por qué, y nos dijeron que era por un servicio de atención al viajero que teníamos contratado. Entonces, le dijimos que yo no había contratado ningún servicio de atención al viajero, nunca. Es más, tenía otro. Servicio de atención al viajero, que es el que nos atiende siempre.
Sí.
Y el tipo, la tipa dijo, pero usted lo tiene hace 16 años. Hace 16 años que usted lo tiene. ¿Cómo? Sí, sí. Un día de 1999, usted contrató este servicio. Yo no me acordaba, pero ponele que sí. Le digo, ¿y por qué no me pregunta más o menos todos los años? A ver si yo quería seguir con esto. Ah, no, dice, no. ¿Pero cómo? Para renovar un contrato yo tengo que hacer una declaración de voluntad. Ah, no. Bueno, está bien, bórreme. No, dice, no lo puedo borrar. Porque ya pasó tiro, tiene que esperar hasta el año que viene. Y le digo, pero escúchame, me cobraste 5.600 mangos por año... por un servicio que no usé nunca, nada hice, nada. Nunca me mandaste un papelito...
Una factura.
Un papelito, la factura la debitan automáticamente, ese es el chiste. Entonces, ¿por qué no me mandaste un papelito a ver cómo estoy? A ver si me gusta el servicio. No. ¿No te llamó la atención que en 15 años nunca usara nada? ¿Por qué no me llamaste a ver si me había muerto en una de esas? No, no puede, las cosas son así. Bueno, hay que tener cuidado. No, porque hay muchas de estas cosas que por ahí vos firmás, después te olvidaste que la firmaste y quedaste enganchado para toda tu vida. Y como te la debitan, es decir, te sacan la guita en forma silenciosa.
Claro.
Silenciosa, no te mandan después un papelito diciendo gracias por garparlo. No,
en el medio de todas otras cosas.
En el medio y un montón de otras cosas que tampoco uno sabe qué son. Porque no es tan clara. RCS 7.000 pesos. Y vos pagás. ¿Y qué es esto?
No, igual debe ser.
No.
Con renovación automática 15 años no puede ser igual.
No puede ser. ¿Cuándo la renové?
No, en general las renovaciones son...
Mastercard. El servicio de asistencia al viajero de Mastercard. Extraordinario. Es demasiado, ¿eh? Son muy piolas. Todos esos tipos son demasiado piolas para mi gusto. Y uno se está hartando de los piolas. Yo avisaría a los piolas que aflojen un poquito. Y bueno, por ahí algunas te perdonen, porque llegan momentos de cansancio y hastío de gente demasiado piola. Demasiado piola en todo, ¿viste? Gente que implica esto, toda clase de actitudes en todos los aspectos de la vida. Creo que es una desgracia. El piola es una desgracia argentina. Dice, ay, qué piola que son los argentinos. Sí, qué desgracia. Porque además el piola, en realidad, no es un hombre vivo y agudo y que está continuamente pensando relaciones nuevas entre complejidades viejas. No. Es un tipo que está tratando de apoderarse de algo que pertenece por derecho a los demás. Así que, cuidado, cuidado con los piolas. Yo igual, se imaginará, ¿qué voy a hacer?
Sí,
¿qué voy a pagar?
Lo que hizo 15 años.
Es lo que hice durante 15 años, sí. Qué horror, ¿eh?
Sí, sí. Y de todos modos debe haber algún tipo de defensa frente a eso, porque es muy extraño una renovación automática.
Ellos te dicen que no.
Yo creo que sí.
Que no tenés regreso.
A ver, nuestro amigo de Derecho en Zapatillas, que es oyente de este programa, quizás tenga algo para decirnos al respecto algún día.
Bueno, vamos a regalar a todos los que están aquí un servicio de asistencia.
Sí.
Que después le cobrarán dentro de 15 o 16 años. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fabián Francioni, diputado nacional por Córdoba, actual candidato a senador del Frente a la Victoria. ¿Cómo puede jugar los votantes de La Sota en octubre?
Yo creo que el peronismo cordobés debe ser parte del peronismo nacional y ve en Daniel Scioli el candidato para poder expresarse. El peronismo de Córdoba ya ha acompañado a Juan Echaretti en la gobernación, de La Sota en esta experiencia presidencial que él quería tener, y hoy se expresa mayoritariamente por la candidatura de Daniel Scioli.
¿Cómo lo observa usted? Macri.
Que lo más parecido a Isidoro Cañones.
¿Por qué?
Levantarse corriendo a trabajar, no entender nada de lo que pasa en el país, no entender nada de lo que son las economías regionales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el auditorio de Radio Del Plata, nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y me acercan aquí el lugar donde vamos a estar en Chajarí,
Muy bien.
Que es el Cine Teatro Gran Libertad.
Gran Libertad.
3 de febrero, 3060, es la dirección, por si usted no lo conoce.
Atención, Chajarí.
El miércoles de la semana próxima, Chajarí, Entre Ríos.
Bueno, vamos a hablar esta noche de Jacobina Mentz. Y ustedes se preguntarán, quién demonios era Jacobina Mentz. Digamos que era una dama que anduvo por el Brasil a mediados del siglo XIX y era anabaptista. Si es que anduvo por el Brasil, le llamaremos entonces Jacobina Mentz. Los anabaptistas eran miembros de una secta alemana cuyo fundamento era la creencia de que el bautismo solo podía ser recibido por los adultos, como Jesús. De modo que cuando un nuevo integrante entraba al grupo, se procedía a una segunda ceremonia bautismal. Algunos jefes anabaptistas, ya en los siglos XVII, XVIII y XIX, viajaron a América y algunos incluso se aventuraron a América del Sur. Allá por el año 1824, unos cuantos alemanes emigraron al Brasil. El gobierno los recibió, pero los mandó a Río Grande do Sul. Y como consecuencia de esa colonización, los alemanes confinados a zonas muy poco transitadas casi no se mezclaron con los brasileños. Entre los inmigrantes alemanes había un contingente de anabaptistas. Uno de ellos se llamaba... uno de los anabaptistas, no uno de los contingentes. Se llamaba Liborio Mentz. Ni bien llegó, se puso a construir una capilla evangélica. Dice, voy a construir una capilla evangélica. Liborio desarrolló tímidamente el credo anabaptista, tuvo su familia, etc. Pero su nieta, Jacobina, iba a recrear una experiencia anabaptista formidable. Jacobina se casó con un tal Joao Moer. Un buen día, Joao oyó una voz divina. Dice, ¿qué es eso? Que le ordenaba abandonar el trabajo de los campos y convertirse en un sanador. Una voz, che, dice la voz. Yo hago, haceme el favor, soy una voz divina. Abandoná el trabajo de los campos y convertite en un sanador. Muy bien, dijo Joao. Y comenzó a hacer milagros todos los días. Ah, sí. La vida de Joao y su mujer, Jacobina, cambió. Los enfermos acudían en masa hasta la casa de la localidad de San Leopoldo, São Leopoldo. Y llovían los regalos de agradecimiento. Bueno, eso es un milagro. Que lluevan regalos.
Es una forma de decir.
Bueno, yo pensé que les caían paquetes del cielo. Mientras el marido recibía a los pacientes y los curaba, Jacobina comentaba la Biblia. ¿Qué querés comentar la Biblia? Mirá qué buena que está la Biblia.
No, sí. Bueno. No, es pasar chivos publicitarios, como los partidos de fútbol.
Poco a poco se estableció una especie de ritual y se formó una comunidad religiosa. En un principio estaba formada por 34 familias. Jacobina era la gran sacerdotisa de esa comunidad. Jacobina se vestía con velos blancos, usaba una corona, pronunciaba discursos incendiarios. Incendiemos todo, decía. Y cada tanto tenía algún ataque de catalepsia, es decir, parecía muerta y no lo estaba. Bueno, todo eso provocaba el entusiasmo de los fieles, desde luego. Por esos tiempos, ya ella dominaba a su esposo, hay que decir. Ya lo tenía cortito a Joao. Había conseguido ser atendida con mayor fervor por la gente que el propio Joao. Ya la gente venía a verla a ella, no a Joao. Jacobina se creía refundadora del anabaptismo, pero más bien parecía una caricatura de sus antepasados. Había impuesto unas prohibiciones tremendas. Los discípulos no podían beber, ni bailar, ni entregarse al juego. El 18 de mayo de 1872, Jacobina se declaró la reencarnación de Cristo. Muy bien, ¿qué día es hoy? 18 de mayo de 1872. Bueno, a partir de este momento me declaro la reencarnación de Cristo. Fenómeno. Y el marido, Joao, le preguntó un poco con envidia, vio cómo son los hombres, si no hubiera sido preferible ser la reencarnación de Magdalena, ponerle, ya que era mujer. Y ella, ¿qué le contestó? Que no, listo. Eligió entonces Jacobina 12 apóstoles, entre ellos su marido Joao. Anuló todos los matrimonios existentes entre sus discípulos. Dice, desde ahora todos los matrimonios que había anulado, y los casó de nuevo a su capricho, lo cual de paso le permitió a ella misma volverse a casar con un señor llamado Rudolf Sen, que era mucho más bonito que Joao. Esto no quiere decir que se hubiera instalado algún tipo de libertad sexual, no. En verdad la comunidad era sometida a una severa obediencia. La desconfianza hacia los libros fue un rasgo permanente de los anabaptistas. Se prohibió a los niños aprender a leer. Ahí está. Algunos de los seguidores, que eran unos 300, empezaron a cansarse.
Sí, sí, uno se cansa.
No creo que de no leer, pero bueno. Se negaron a obedecer. Otros presentaron incluso una demanda contra la secta. Pero Jacobina continuó con su predica. Un día tuvo incluso la ocurrencia de predicar el fin del mundo. Bueno, incluso lo predicó con multitud de detalles, lo cual es un gravísimo error, ya que el oráculo debe abstenerse de todo detalle.
Claro.
El oráculo no te da detalles, te dice, el fin del mundo se acerca, te dice. Ahora, si vos decís, el fin del mundo vendrá el 23 de agosto, ya, sonaste. Y eso fue lo que hizo Jacobina, dio detalles. Llegó la fecha que ya había determinado, el mundo no terminó y se desprestigió muchísimo.
¿Y qué le parece? Es
que usted sabe lo que pasa cuando uno pronostica el fin del mundo por una fecha y el mundo continúa.
Sí, es complicado. Pero algunos dicen que vio, no era un fin del mundo simbólico, el cambio de una época. Otra cosa.
Jacobina entonces perdió prestigio, muchos de sus seguidores atacaron a los que habían demandado la secta, ¿visto? En otro orden, no tiene nada que ver con la pérdida de prestigio. Quiero decir, sabiendo quiénes los habían denunciado, un párrafo atrás, los atacaron. Y hubo incendios, enfrentamientos, finalmente cayó la policía. Se hizo presente la junta. Enterada Jacobina de una posible represión, construyó junto con sus fieles un templo fortificado. Me imagino yo que en cuestión de minutos.
No, ya lo tendría.
Tal como está escrito acá, dice, vino la policía. Bueno, los vio venir, oyó la sirena.
Y empezó.
Y empezó a construir un templo fortificado. No lo sé.
No, debe estar de antes.
El caso es que se atrincheró allí. Y allí dentro fundó una especie de foro sagrado. Incluso pidió a un artista que vivía cerca que pintara una última cena con ella en el lugar central.
¿Qué cosa? Tenía un... ¿no?
Y la obra, que prometía ser un espanto, no pudo terminarse porque cuando estaban por empezar a pintarla, atacó el ejército que destruyó el templo fortificado. Bueno, el caso es que en el entrevero murieron Jacobina Mentz y casi todos sus discípulos. Algunos de los que sobrevivieron esperaron a que sucediera lo que el Nuevo Testamento explica tras la crucifixión de Cristo, es decir, que Jacobina Mentz resucitara.
Claro.
Sí. Bueno, efectivamente, a Cristo siempre le pasa algo parecido, decían todos, ¿no? Viene la policía, qué sé yo. Pero no, al menos hasta el momento, ella no ha resucitado de modo alguno. Esto es todo lo que tengo que decir de Jacobina Mentz. Es una historia interesante. Uh-huh. Interesante. Lo que tiene interesante es cómo el marido, que antes se hacía el compadre,
se desdibujó
milagro,
después por completo. Quedó como uno de los apóstoles y después no supimos
después,
más.
Después no, claro. Ella se casó con otro. Así que, ¿qué va a hacer?
Y bueno, sí, era así.
No tengo ya, nada que decir.
Ya perfilaba así.
Como no encontramos ningún tango de historia de mujeres anabaptistas, vamos a ilustrar este relato con Misa de Once, en la versión... ¿En qué versión?
El trío argentino.
Sí, el trío argentino. Adelante. Gracias.
Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil. Y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce que llamando a misa de once, cuántas promesas galadas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y te arrobaré para el mundo mi afán de glorias y besos, que solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la imagen sagrada de Jesús. Lo cierto es que es el mundo sendero de aventuras, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te dirá otros labios la cálida y pausada palabra emocionada que jura y pide amor, en tanto que mi alma enferma y desahuciada solloza en la ventana del sueño evocador. De once, yo ya no soy el de entonces. Cuántas promesas galanas cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Era el trío argentino. La venganza será terrible. Misa de Once.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 74%. La presidenta pidió no contestar a aquellos que solo buscan deslegitimar. Cristina Fernández estuvo en el acto por el Día de la Industria y enfatizó que hay que trabajar como si fuese el primer día del gobierno.
Todos estos intentos que preanuncian deslegitimaciones y cosas son, creo que, maniobras desesperadas. Y creo que maniobras que afectan al sistema democrático. Pero no tenemos que ponernos nerviosos ni contestar. Tenemos que seguir haciendo lo que mejor hemos hecho en estos 12 años. Trabajar, trabajar y seguir trabajando todos los días como si el gobierno hubiera empezado ayer y no hace 12 años.
Habrá una cumbre en Mar del Plata del PJ bonaerense. Daniel Scioli encabezará el sábado un encuentro donde el peronismo dará una muestra de unidad después de las PASO. Tendrá lugar a partir de las 9:30 en el Hotel Provincial.
Internacional.
En Guatemala, el fiscal general informó que ya se pidió una orden de captura del presidente Otto Pérez Molina. Esto sucede luego de que la Corte Constitucional del país rechazara los recursos del mandatario. El fallo fue emitido tras una reunión de los 5 magistrados del organismo.
Deporte.
Fútbol. Pedro Troglio le dijo al árbitro del encuentro entre Gimnasia y Vélez que era un delincuente. El técnico del Lobo le dijo eso a Pedro Argañarás y a sus colaboradores luego de la derrota ante el equipo de Liniers por 1-0 por la Copa Argentina. Ahora Vélez se enfrentará a Lanús el 9 de septiembre por los cuartos de final. La temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Permaneceremos aquí mañana y pasado mañana también. La semana que viene, atención, porque es una semana especial. Solamente habrá el jueves programa aquí en el galponcito, el jueves de la semana próxima. El lunes estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza. Será a las 9 de la noche el programa, más temprano, lunes, Universidad de La Matanza, 9 de la noche. El miércoles estaremos en Chajarí, provincia de Entre Ríos, allí en el Cine Teatro Gran Libertad. Y el jueves nuevamente aquí, y el viernes haremos el programa en el Museo Evita, en la calle La Finur, 2988. Esto será a las 8 de la noche. Todos los detalles serán en las redes sociales como @lavenganzaradio y en el Facebook La Venganza Será Terrible, sitio oficial, en donde escrito se entiende mejor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construye tu propio hormiguero, oh niño.
Pero, ¿usted le va a enseñar a los chicos a hacer un hormiguero?
Efectivamente.
El pibe vive en un departamento de dos ambientes.
No importa. Si alguna vez examinaste un hormiguero, oh niño, y te preguntaste qué hay debajo de la superficie.
Sí, me lo pregunto cada día.
O sea, ¿cómo es el hormiguero? Crear tu propio hormiguero te será una experiencia de aprendizaje, bla, bla, bla.
Claro, porque usted, si usted le dice a un niño, dibujan un hormiguero, usted ve el agujero.
Dibujan un agujero, el niño siempre es perezoso.
Bueno.
Yo soy docente.
Sí.
Digo, a ver, hoy dibujo, clase de dibujo, un hormiguero. ¿Qué dibujan todos? Un agujero.
Un agujero.
Un agujero, listo.
Bueno, ahora, si usted remonta el agujero.
Claro.
En el caso de que pudiera remontárselo.
No, si usted pudiera colocar una cámara de esas que le ponen a uno para revisarle las cuerdas vocales adentro del hormiguero.
Sí.
Después, por ahí descubre. Vería un espectáculo dantesco, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah, no.
Vería un diseño arquitectónico, casi de ingeniería, le diría.
Claro.
Que hay ahí abajo. Y usted por ahí, el agujero que tiene en su casa.
Sí.
Termina en otro agujero.
Sí.
A 4 cuadras.
Sí, claro que sí. El agujero de cada uno termina donde empieza el agujero de los
demás. No, no, señor, le digo que el agujero del hormiguero que usted que comienza en su casa quizás termina en la casa de...
Ah, eso me mete mucho miedo.
De otra persona.
Sin embargo, acá lo que dice es que uno, para ver qué ocurre en el interior del hormiguero,
sí,
lo que puede hacer es construir su propio hormiguero. ¿Cómo? Con un frasco de vidrio.
¿Solamente?
Solamente un frasco de vidrio. Y dice, primero, niño, consigue 2 frascos de vidrio con sus respectivas tapas. Bueno, pondrás la tierra y las hormigas en el espacio entre el frasco pequeño y el grande.
Ah, no me había dicho que era uno grande y uno chico.
Y bueno, no sé qué.
tu hormiguero puede tener el tamaño que desees. Ajá. Un vidrio limpio y transparente. Y ahí observa lo que hacen las hormigas.
Sí, no, pero le tiene que poner ahí creo que azúcar y le va poniendo agua.
Para que morfen, ¿no?
Sí, porque si no...
Dice, no, algunos consejos. No sacudas el frasco. No, claro.
No es una maraca.
Que le viene abajo todo. No le des a las hormigas carne o cualquier otro alimento cocinado porque atrae a otro tipo de plagas a tu hormiguero.
Sí.
Va a estar lleno... qué sé yo, cucarachas, sí. Ratones...
¿Sabe qué? Vienen todos los depredadores de las hormigas.
Claro, y se dan cita allí.
Y se las mordo.
No viertas agua dentro del frasco. Las hormigas podrían ahogarse.
Claro, pero le tienen que poner...
¿Y qué toman?
Papeles húmedos.
Le pones... ¿Papeles húmedos?
Sí.
¿Y dónde consiguen la naturaleza, la hormiga, papeles húmedos? ¿Cómo hacían hasta antes de los chinos?
No,
antes de que los chinos inventaran el papel, ¿qué hacían? ¿Piedras?
No, señor, y además hasta que se les ocurriera mojarlo el papel a los chinos.
Bueno.
No, esos son los hormigueros artificiales.
Guarda el hormiguero en una habitación cálida, pero el hormiguero ese, ¿vos lo cerrás o lo abrís?
No, usted lo cierra, lo tiene, lo puede observar. Es más, ese es el diseño doméstico de un hormiguero que hace el niño en la casa. Claro. Pero está... el hormiguero de juguete que le venden en la juguetería.
Ah, ¿y con hormigas de verdad, no?
No, no le viene con las hormigas. Le traen las mismas instrucciones, pero con un diseño.
¿Y las hormigas de dónde las saca?
Las crea.
¿Cómo las creo?
Parece creacionista. No, agarra una hormiga, necesita una hormiga para... agarra una...
Sola, una hormiga sola en su hormiguero.
Una de la colonia viene en la... Viene
no,
la,
acá tiene que haber una reina...
Le dice, vienen las
a ver
otras,
qué ¿sí? dice acá, espera. Cuando vayas a conseguir las hormigas, ahí está,
claro.
Tienes que salir a conseguir las hormigas. Vos vas, ahí, ¿a dónde vas? Voy a descular hormigas por ahí,
sí,
por el barrio.
Busca por ahí.
Y, qué sé, las metes adentro de otro frasco, ¿no? Intenta mantenerlas más calmadas mientras buscas a la reina. ¿Cómo consigues
no.
una reina? ¿Qué sé yo cuál es la reina? Que le pregunto una por una.
No, la reina se distingue.
¿Eh?
Pero es difícil ver una reina.
Claro, acá dice y hay que distraerlas con azúcar y agua. También puedes plantar semillas de césped en la parte superior del hormiguero. No entiendo nada.
Claro, para
acá dice que las hormigas rojas son más agresivas que las negras.
¿Es verdad eso?
Ah, no sé, pero ahora ya lo sé. La hormiga negra es muy calmada.
La hormiga negra
muy calmada,
es...
muy reposada.
No es así. Es lo que... No tiene un carácter la hormiga. Es la...
Entonces, ¿cómo dice este que es agresiva?
La negra es la cortadora.
¿La cortadora de qué?
Le llaman así.
Hay hormigueros que son solo de colorada y otros solo de negra.
Sí.
Que mandan a cortar, a tercerizan la cortada.
La cortadora sale, que es la propia negra... que porque corta las hojas de los
árboles.
Las coloradas van más a la
No molestes hojas. A la hormiga reina.
Dile con la reina.
¿Cómo conseguimos una reina? Para mí, uno tiene que observar y cuando ve una hormiga que todo le rinde en pleitesía, ahí...
Pero es muy difícil juzgar esa actitud en una hormiga.
Sí, es difícil.
¿Cómo le rinde pleitesía a una hormiga a otra?
No lo sabemos.
La reina no carga nada arriba, no
el
lleva nada.
Tubo de cartón del papel higiénico es ideal para este proyecto. Dice, me parece que cambió de proyecto. O si puedes crear el tubo con tarjetas recicladas. Prefiero voy y me compro el papel higiénico.
Con tarjeta de crédito.
Le saco el papel higiénico y lo
¿todo?
Guardo ahí para el día de mañana y ya está.
No,
¿y para qué sirve el tubo?
Y como pasadizo de las hormigas.
No, para mí sirve para mirarlas.
No, señores. Conecta un frasco con el otro, por ejemplo.
Dice, si te vas de vacaciones,
sí. Es
buena idea buscar a una persona que te vigile a las hormigas para que no mueran por deshidratación o de hambre.
Ah, sí, lo que me falta. Le pido a mi vecina si me cuida las hormigas.
Sí.
Se dedica a matarlas. Y
debes cuidar a las hormigas de la misma forma que harías si tuvieras un perro o un gato.
Claro.
Es decir, le construyes a cada una cucha,
sí.
Le pones una correa y un nombre.
Sí. Paseador de hormigas. ¿Cuántas hormigas entran en un hormiguero?
No dice acá. Las cosas principales no las dice acá, señor.
Póngale 10.000.
Para mí un hormiguero polenta tiene que tener 50.000 como mínimo.
50, Lucas, es mucho.
Y por ahí te afanan hormigas y no te das cuenta. Si utilizas una pecera redonda clásica...
Sí. Pero sin agua.
Pero sin agua. Bla, bla, bla. Para rellenar... Un globo, dice Cruce también, para meter las hormigas. No entiendo nada.
No, un globo sí, porque si usted... pero cuidado, porque... Usted las mete en el globo... Con el globo desinflado.
Claro.
Las va metiendo... Pero si la infla...
Pero que ustedes tienen que dar de comer a todos. Son 50.000 hormigas. Y a mí me dijeron que una hormiga come varias veces su peso cada día. No es como uno.
No, pero no come. No es que durante el verano no come. Va guardando, labura y después en el invierno come todo.
Como la cigarra.
Sí, al revés.
Bien. Advertencias. Si decides utilizar insectos muertos para alimentar a tus hormigas, asegúrate de que no estén envenenados ya con los vecinos.
Claro.
Sí, que le echan cianuro o algo.
No, al mojito que le tiran con el aerosol.
Nunca mezcles dos colonias de hormigas. Pelearán hasta la muerte.
Pero eso es lo divertido de,
claro,
de
ver. Hacer pelear hormigas.
Si no, no se ve nada. La riña de hormigas.
Las hormigas. Ten cuidado con las mordeduras de las hormigas. ¿Te muerden?
Sí, no, porque pican, lo que usted llama picadura,
sí,
es mordedura.
Mordedura. A mí me lo dijeron en el Instituto Pasteur.
¿En el Pasteur?
En el Pasteur, sí.
Pero no atiende por los perros, que los perros...
Claro, en el Pasteur atienden las mordeduras.
¿De perros?
De perros, pero me dice, la de hormiga, me dice el tipo, sí, es mordedura también. Está considerada mordedura.
Pero no tiene rabia, no transmite...
46...
No, espere, señor, digo, la mordedura de hormiga...
Me explicó el del Instituto Pasteur...
No hay una hormiga rabiosa.
Que hay gente que va con mordeduras que no son de perro, pero va al Pasteur porque es gratis. Y dice, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado.
¿Por qué con mucho cuidado?
Sí. Porque viene un tipo y por ahí lo mordió un cuñado, ponele. Y viene y dice, mire, me mordió el perro. Y nosotros ya sabemos.
Sino, bueno,
qué raro, ¿no? Un perro con 32 dientes.
¿Pero qué? ¿Lo mordió parejo todo?
Lo mordió bien.
Entero bastante.
Bueno, enseguida nos damos cuenta nosotros. Ten cuidado con las mordeduras de hormigas. Si puedes utilizar guantes,
sí,
en general.
¿Pero no lo atraviesa el guante?
Para tratar las mordeduras de hormiga, utiliza una loción de calamina. O ve a una farmacia que esté de turno, porque ahora, ¿qué hora es ahora?
No, y ahora
son casi las 2 de la mañana. Sí. Voy a ir a una farmacia a decirle al tipo a ver si tiene algo para mordedura,
bueno,
de hormiga.
También eso, ¿usted se hace morder por hormiga hasta ahora?
Claro. Bueno, y compra una crema para la picazón.
No hay.
Aprobada por la Junta Médica de tu país.
Sí, se reunió en Tucumán la,
claro,
Junta Médica.
Pide ayuda al farmacéutico o al farmacéutico.
Sí.
¿Qué le digo?
Le dice, mira, creo que me picó una hormiga.
Claro. ¿Y el farmacéutico qué? Usted va a poner a Farmacity.
Sí.
Donde el farmacéutico...
creo que hay uno siempre, pero que...
Hay uno, sí, pero está
llama,
allá.
Le dice, vení.
Bueno, ¿y qué le dice el tipo?
Y le dice, mirá lo que tengo.
A ver.
Señor, digo, la mordedura.
Ajá, sí. ¿Es una mordedura eso?
Sí, esto es, creo que es una mordedura,
muy
porque
raro, muy
amanecí
raro.
Así, mire.
A ver, déjame ver.
Amanecí todo machucado.
Sí, perdón, lo voy a escupir un poco.
No, ¿por qué?
Y porque es así.
¿Por qué es así?
Para revisar mejor. No cubras el hormiguero por completo, porque se pueden asfixiar las hormigas. Claro, una forma cruel de matar las hormigas, por eso tienen varios agujeros, ¿eh? Pues si tuvieran un agujero solo, vos le metés el dedo en el agujero.
Y se acabó.
Y se acabó. Y las hormigas no pueden ni entrar ni salir.
Sí.
Pero si vos haces eso, la hormiga sale por donde me dijiste antes.
Sí, por la casa de...
A 4 cuadras en la casa de otra persona.
Sí, señor.
Qué inteligente que es la hormiga, ¿no?
Y la hormiga,
ah,
es para, sí, algo para observar.
Sí, 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 sí.
invita a la reflexión por la división del trabajo.
La división por... internacional del trabajo proviene de ahí.
No, no proviene de ahí, digo. Sí. La hormiga sí.
Y la gente así de Alemania, Inglaterra, se ha inspirado en el hormiguero.
No, no sé si se inspiraron de ahí. Bien, usted hablará de la revolución industrial.
Bueno, eso es otra cosa. No te utilices hormigas conocidas por ser agresivas hacia los humanos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo ocurre eso?
Y la hormiga...
¿Cuál es una hormiga conocida? Junada, quiere decir. Que no. En el barrio medio la tienen remallada.
No,
cuidado con ese hormiguero, que son terribles.
No, no, no va a juntar las termitas, por ejemplo. Usted no puede criar
termitas. Es verdad que las termitas o termites se comen la madera de las casas en menos que un gallo canta.
Sí, señor. Le comen los cimientos. Usted de pronto
¿cómo le va
está...
a comer los cimientos?
Sí, usted está, por ejemplo, desayunando. Ajá. Con la tostadora del hotel que sí, se afanó. Y siente cierta inestabilidad. Y de pronto es abducido por un pozo creado por las termitas. Cede la casa entera.
Claro, porque se comieron las maderas. Eso pasa mucho en Estados Unidos, donde todas las casas son de madera.
Son de madera, es decir, es un claro, problema más
acá no, acá de madera no hay ni los valeros.
No.
Y ¿qué producto puedo tener para que... Yo tengo una casa de madera, justamente,
sí,
que la acabo de terminar.
¿Usted la curó?
¿Cómo si la curé?
Claro, se curó la madera antes.
No, lo llamé a Rolón y me hizo unos pases así. Él va siempre, Rolón va mucho a casas que recién se inauguran,
sí,
y él las exorciza, ¿no?
Pero sí es psicólogo.
Sí, por eso mismo, entonces le saca todos los fantasmas, todo.
¿Pero qué fantasmas?
Pronuncia unas palabras y me la curó en ese sentido.
No, señor, en ese sentido no, digo
y
la madera.
Me sacó también, me hizo así, me sacó toda la mufa.
Pero no, no, creo que no trabaja de eso, Rolón.
¿Cómo que no? Sí.
No, señor, además le estoy hablando de curar la madera para que no se le embiche con los... porque hay termitas, gusanos, los gusanos le dejan larvas... huevos, eso se reproduce rápidamente y se le pudre
la casa, se la le
casa.
Pudre todo va.
o se la come
todo. Yo tengo un amigo que se le pudrió todo
la casa
y todo el matrimonio, por ejemplo.
No, bueno,
se pudrió, él se casó enamorado, ¿eh?
Bueno,
y
pero
me dice, vos sabés que no la curé la casa. Si me preguntás cómo me va, se pudrió todo. Mi mujer me tiene podrido, me odia.
Bueno, pero...
No, la casa se vino abajo.
Bueno, pero no por las hormigas.
Me echaron del laburo por marmota y por cebón.
Pero todo eso por las hormigas y no porque no curó la madera.
No, se pudrió todo.
Bueno, sí, se pudrió todo, pero no porque no haya curado la madera.
No importa, porque yo no le hablé nunca de la curación de la madera.
Sí, me dijo así.
Sí, que... se lo dije, pero se lo dije en un momento que no estaba... como estoy ahora, ¿viste? Estoy muy
¿cómo distraído. Estás? ¿Cómo estás?
Mirá, no casi no puedo hablar de nada porque enseguida rompo a llorar.
¿Estás tomado por...?
No, rompo a llorar. No estoy tomado.
Pero no, pero...
Estoy triste, deprimido, pero no estoy tomado.
No, digo, tomado por
de
la...
Tiene Rolón, que da siempre diagnósticos equivocados.
No, tomado por la angustia, digo, por la...
No,
por
no,
la...
qué manera de hablar.
La desazón.
Tomado por, y entonces ahí le metés lo que quieras.
Sí, pero es que hablamos así.
Está nosotros. Tomado. Está tomado, sí. Sí, no sé por qué. Quizá por la angustia, quizá por la alegría.
Claro,
por usted... la ansiedad. Siempre uno puede estar tomado por algo, y usted claro. Tiene razón.
Y sí, de eso se
le
trata.
Está robando la plata.
No le estoy robando la plata, le digo, usted está sujetado a determinado patrón estanco. Y sáqueme ese hormiguero de arriba del escritorio, porque
¿qué se le puede ocurrir?
No se puede estar.
Esto es una serie de desatinos que ni siquiera tienen gracia.
No, el problema es que, le digo una cosa, no se entienden las instrucciones para armar un hormiguero artificial.
No
se entiende, es muy difícil de transmitir por radio.
Voy a comprar entonces el que venden en los las jugueterías.
Sí, uno de
¿cómo
esos.
Es? ¿Cómo es?
Son como unas bolas, unas esferas.
Nunca vi, no son así los hormigueros.
No, pero este es artificial. Conectan distintas esferas que encastran en otras. con tubitos. Y hay una que es roja. Ah, yo tenía una roja.
Claro.
Roja traslúcida y otras transparentes.
¿Y qué, en qué se parece eso, un hormiguero?
En los conductos que unen a uno y otro.
¿Las hormigas?
Y hay mangueras. Las hormigas tiene que poner usted.
Ah.
Pero le entran sola, porque usted le viene con un azúcar.
Sí, vienen, vienen. ¿Con qué las puedo llamar? ¿Qué buchón puedo poner para las hormigas?
Azúcar.
Las palomas, usted pone un buchón y el buchón las llama. ¿Y las hormigas cómo llaman?
No, no hablan las hormigas.
Pero tienen que tener alguna... un olor, ¿no largan un olor?
Larga, sí, creo que...
¿Qué larga? La hormiga para llamar a sus congéneres para aparearse, vamos a decirlo así.
Sí.
Somos gente grande.
No, está bien, señor, dígalo con todas las letras.
Para aparearse.
Sí.
¿Me entiende?
Sí, sí, señor, lo entiendo perfectamente. ¿Ves que me guiña, loco? Ya sé, señor, lo que está diciendo.
¿Comprendo para qué?
No, comprendo.
La hormiga dice, bueno, dice...
No dice nada.
Vamos a aparearnos, piensa ya.
No piensa.
¿Y cómo llama? ¿Empieza a silbar?
Creo que vibra la cola.
Ah, sí, como
no, suele ocurrir. No, bueno, digo, es... Pero no sé si todas, ¿eh? Me parece que hay... porque veo que no pueden todas con todas, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y no, hay escalafones, no sé si la reina...
El llamado casamiento.
No sé si la reina es la que maneja todo.
Únicamente.
Sí, creo, ¿eh?
La reina que, digamos, anda con los zánganos, ponele.
Anda con los hormigos o como se los llame.
Y las otras nada, lo único que hacen
y las otras
es
no.
Cortar y cortar y listo.
Sí, tengo entendido que es parecido a lo de las abejas, pero no, bueno, estoy del todo
entonces,
seguro, ¿eh?
Estamos ante un problema, ¿no?
No, y mire, les va bien en la reproducción, ¿eh? Les ha ido bien, la verdad es que
no,
lo han
no
hecho con,
no,
con bastante no, bueno, eficacia.
Es interesante escribir un libreto,
sí,
para niños, con esto, la reproducción de las hormigas. Y entonces,
bueno,
se enamora una hormiga que está destinada a tareas que no son sexuales, se enamora. De la reina, ponele.
Ah.
El amor imposible de una hormiga.
Y sí, ¿y cómo sigue? Porque va a terminar
cómo
mal.
Sigue de frustración en frustración.
Claro, va a terminar mal.
La tipa se le presenta, no sé, se le hace guiña al ojo, le mueve la cola, como dice usted, y nada, la otra dice, no, mira, acá no se puede porque...
Sí, no.
Qué triste, ¿no?
Y bueno, quizás si usted traza una especie de paralelo con la condición humana.
Claro, eso es lo primero. Yo explico en el prólogo.
No explique, de todos modos surge.
Guarda que este es un paralelo con la condición humana, ¿no?
Bueno, no,
escribí,
señor.
Jaja.
No lo escribo.
¿Cómo no? Se escribe mucho, jaja.
Sí, pero...
¿Nunca recibe mensajes de texto?
Sí, son todos con
la
jaja.
La gente se ríe. Antes no se reía la gente cuando escribía. Yo he recibido millones de cartas y nadie se reía. Nadie me
escribía,
jajaja, ja, ja. No. Y parece que cuando escriben mensajes de texto todo les da risa. ¡Ja, ja!
Bueno, también hay emoticones para los mensajes de texto y
claro,
todo eso.
Claro, sí, antes no había.
Usted pone las caritas.
Claro, sí, imagínese uno escribiendo una carta a mano y dibujando una carita que está guiando el ojo.
Claro. Pero hay otros dibujitos que son difíciles de usar, que están provistos por los servicios...
Sí, sí.
Y no, yo no tengo situaciones de vida para poner...
No hay suficientes situaciones en la vida como para agotar los emoticones de la red.
No.
Es así, lamentablemente.
Es así. No, también hay otras situaciones de la vida que no han sido considerados por los emoticones.
Sí, sí, hay que tener un poco de imaginación.
Hay que combinarlos.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Yo no sé qué estoy atendiendo. Esto es un negocio...
De venta de hormigas. ¿No hay negocio de venta de hormigas propiamente dicho?
No, se venden lombrices, pero no hormigas.
Tendría que venderse.
¿Para qué?
Bueno, para eso, para hacer empezar nuevos hormigueros, nuevos...
No, pero eso...
¿No sirven para nada bueno las hormigas?
En algunos lugares las comen.
Bueno, para comer. Bueno, sí. Entonces la deben vender.
Sí, ahí las sirven como plato.
¿Dónde las comen?
En lugares de Asia, me
bueno, fenómeno. Entonces, en alguna
yo compré grillos para una bolsita.
No es lo mismo un grillo que una hormiga.
No, ya lo sé.
El grillo trae suerte y no hay que tocarlo.
Y yo
no hay que matar a los grillos, señor, hay que sacarlo afuera.
Me comí una bolsa de grillos.
¿Cómo se va a comer? Eso es una metáfora.
No, no es una metáfora.
Me he despertado grillo esta mañana, sí, sí. Honrado Naler Roclo.
No, una bolsa de grillos en México se vende como aquí el pochoclo o la garrapiñada. Sí. Le venden las bolsitas de chapulines.
Y te dicen que son pochoclos o garrapiñadas y son en realidad hormigas.
No, no son hormigas, sino son grillos.
Son peores que acá los comerciantes. Y la gente no se queja.
Sí, no. Sí,
estas garrapiñadas tienen gusto hormiga.
No, señor.
O ya las venden diciendo que son hormigas.
No son hormigas, son chapulines y los venden diciéndole que son chapulines, que son grillos salados. Ajá. Y los niños los comen en las plazas. Y así.
No menos repugnante es la ingesta de carne vacuna, por ejemplo, se lo digo yo.
Sí, por supuesto.
Que soy vegano.
¿Ah, usted es vegano?
Soy vegano, únicamente como productos que no tengan cara.
Lombrices.
Por ejemplo.
Bueno, no sé si lo tengo que felicitar, porque ahora no sé si lo tengo que felicitar por ser vegano.
No,
como sí. Me lo dice así.
No, si tan... sale en esa posición de superioridad moral.
No, usted me lo dice tan
yo
erguido.
Yo vengo acá a pedir, vengo a esta dietética.
Sí.
Y presumía que había comida... apta justamente para aquellos que tenemos en la vida la misión de salvar a los animales.
No, bueno, usted está en una superioridad moral.
Lo primero que hace me quiere encajar medio kilo de hormigas, señor.
No, le dije que no son hormigas, son grillos.
Lo mismo.
Es una...
Tienen
una...
cara de grillo.
Bueno, sí, tienen cara de grillo.
Tienen cara y no son muy ricos, así que... Yo digo, vine a buscar otra clase de alimentos, señor.
Bueno, está bien, pero ya me... No me haga así con la cabeza.
Alimento, a mí me gusta más bien el vegano. Prefiere el alimento de orden mineral.
No, ¿y qué? ¿La sal?
La sal, únicamente.
No.
Sal y agua.
Pero eso
agua
es...
y sal, el origen de la vida, señor.
No, pero es un veneno, ¿qué origen de la vida,
sí,
señor?
Sí, sí, sí.
Se va a transformar en una estatua de sal.
Sí, como la mujer de Lo.
Claro, no lo leyó. Todo por darse vuelta, a ver si quién venía.
Sí, así todos los que se dan vuelta se convirtieran en una estatua de sal, viviríamos en salinas grandes.
Bueno, mire, yo me voy a comer esta bolsa de grillitos.
Bueno.
Mientras usted juega con el hormiguero o con como se llame eso que tiene ahí.
Bueno, sí, no voy a armar una marcha de veganos para quejarnos por la matanza indiscriminada de hormigas. A la gente las vamos a convidar para reempujar con el mate.
Sí.
Con
algunos insectos.
Con algunos insectos. Tenemos dulces, agridulces y agrios.
Mm.
¿Cuál es el insecto más dulce? La abeja.
La abeja en sí misma no sé, porque es medio peluda la abeja, ¿no?
Es peluda, pero ¿qué? Se puede ser peludo y dulce también.
Ah, no, salga de acá.
No, usted seguía solamente por las apariencias.
No, por favor.
Mira a Platero.
¿Era dulce?
Dulce y peludo como Platero. Bueno, vamos a entregar entonces los alimentos y hacemos una pequeña pausa.
Sí, que seguramente...
Un momento, espere.
Sí.
Ahí está, sí, por acá, sí, por acá, señor.
Sí.
El enfermero.
¿Qué está? ¿El enfermero?
Sí. Disimule, vamos a decir algo.
¿Cómo está ahora?
Bueno,
sí.
Próximamente vamos a tener muchísimas actuaciones en lugares de todo el país.
¿Ya está?
Ya está.
Buena mano, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh? Ni la sentí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
María Azof de Domínguez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, ha recuperado a una de sus nietas. 37 años, ¿no?
Y claro, ya tiene 37 años. Nos han hecho perder su infancia, su juventud, todo.
Tenés mucha expectativa, pero me imagino que vas a respetar los tiempos de tu nieta, ¿no?
Y sí, lo tenemos que respetar. Ella tiene que tomarse el tiempo y ella es la que tiene que decidir de juntarse con nosotros. Nadie la va a obligar. Pero lo importante es que sabe quiénes fueron sus padres y que no la regalaron, se la robaron, que no es lo mismo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, esta semana de regalo, el décimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su devoción por la Virgen de Satanudos, que gracias a él, hoy es una de las vírgenes más veneradas en la Argentina. En exclusiva, Florencia de la B. La vedette celebró los 4 años de sus mellizos con una super fiesta. El año que viene les daremos un hermanito. Además, Rial y Canfer cada vez más juntos y la visita de Máxima Sorrelleta a sus padres en Buenos Aires. ¡Gente!
Tu historia es importante. En PAMI, queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Hoy hay varios mensajes. Agradecemos aquí un vino que nos ha regalado Graciela Saldaño, que agradece por la compañía de todas las noches a La Venganza Será Terrible. Y por allí tiene algunos otros mensajes, ¿no?
¿Qué opina de los tests psicológicos? Dice alguien. Estoy a favor, me hago uno cada día. Saludos para David, creo que es. Para el pelado, para M y para Dani. Suerte. Dice también, son todos anónimos, ¿eh? Son conceptuosos anónimos.
Gervasio Ramos dice, lo saluda atentamente quien ha renunciado a su trabajo redondamente. Ajá. Para viajar por todo el país. Y solicita saludos para la señorita Soledad Mailer. Ajá. Que lo escucha desde San Miguel, ¿eh?
Acá alguien pide Resolana, de Falú, Nocturna, por Mercedes Sosa. Siempre se vuelve a Buenos Aires, ¿eh? Ah, también pide Mi Pequeño Amor. Pero hoy no creo que podamos cumplir con muchos pedidos. Apenas.
Aquí me dicen, estimado Alejandro, vinimos de Victoria.
Podemos hablar, discúlpeme. Bueno,
de Victoria.
¿De qué queremos?
¿Quién? No, de Victoria. Ajá. Victoria Entre Ríos.
Entre Ríos.
Dice, debido a su persistencia constante en esquivar dicha urbanización. Pero bueno, vamos a ir a Entre Ríos, Chajarí, está lejos, ¿no?
Sí.
Está lejos de Victoria.
Acá Ezequiel Álvaro dice que lo están comiendo los mosquitos. No son, sí, mosquitos.
No, son... ¿Vio las moscas que hay acá? ¿De dónde?
Sí, sí, muchas moscas. Es una especie de insecto nuevo. que ha progresado aquí en esta, en este foro. Sí, sí.
Pero una siempre mezcla, se hace en ese sector.
Una mezcla de mosca de la fruta con mariposa.
Así qué combinación.
Que es venenosa totalmente. Vamos a llamar al sordo.
Y ya llega. El sordo. Arnaldo. Cacace. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Para Alfredo le pedían un momento.
Sí.
Bueno, la canción.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
¿No tiene ganas de hacer por una cabeza?
No, porque yo le tengo que hacer el coro y no puedo.
Está difícil.
No puedo ni hablar, ni escribírselo el coro.
No sé. ¿Por qué la podemos reemplazar? Podría ser Soledad.
¿Quiere hacer Soledad con piano?
Podría ser,
En vez de hacerlo con la...
con la orquestita. A ver.
Es un poquito quizás más lento. No sé si más lento. No tan... isócrono, ¿no? Por ahí como pide orquesta, el piano es un poquito más libre.
Dale.
Pero igual me va a salir mal, pero...
pesadilla de su lento tita. dientes sombra de mi cuerpo al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que pega mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Bueno, aquí también había dejado un mensaje Gabriela Saldaño para Julieta de Cañada de Gómez. Escucha siempre desde su oscura y triste habitación, dice ella. Y quizás para ella podríamos, podría pedirle yo Put It There a usted, Moreira.
Younger son, I don't care if you wait a ton, as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there.
Presentar en el Teatro del Viejo Mercado el día 19, ¿verdad?
El sábado 19 a las 21 sábado. Horas. Ayer dije que eran por Ticketek las entradas, no, es en tuentrada.com.
Ya me parecía, porque usted siempre es por tuentrada.com.
Sí, es mientrada.com.
¿Qué va a cantar? A ver.
¿Alguna de los pajaritos?
¿Alguna de
pajaritos?
Sí. ¿Me gusta la del pajarito?
La del picaflor.
Voy a cantar alguna. Voy a cantar la otra del pajarito ahora.
¿Cuál es la otra?
Picaflor. ¿Cuál es la otra del pajarito?
Ave de pluma blanca.
Sí. Esa. Pero póngale la otra.
No es, que yo le voy a hacer efecto de pajarito.
En mí.
En un momentito que voy a buscar una.
Ahora Manuel Moreira.
Una flautita puede ser.
A ver.
Por Radio del Plata, Manuel Moreira interpreta La Otra del Pajarito.
Ese que mece, ese que crece cuando se cae la luz. Esa sonrisa que se parece a los rayos del sol. Ese que pierde lo que no tiene, no
se lamentará. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Te mira y te sonríe sin saber qué querrás. El que naufraga sin melodía pero sabe cantar. El que se pierde para encontrarse no perderá su andar. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Vuela cometa blanca silueta como espuma del mar. Solo los vientos de las montañas podrán ensordecer. Camino de metal, nubes de tierra gris, por las mañanas, tardes y noches siempre aparecerán. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ese que piensa cálcula y sensa y olvida el corazón. Ese que se ve dueño del cuento que él mismo se escribió. Ese que se despierta de un sueño y no quiere despertar. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Ave de pluma blanca que viaja sola por la ciudad. Vuela cometa blanca silueta como espuma del mar.
Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, humedad 76%. Margarita Stolbizer respaldó al candidato a gobernador de Tucumán, José Cano. La candidata a presidente por Progresistas estuvo en esa provincia y dijo que el pueblo se plantó en su dignidad.
El pueblo tucumano se plantó en su dignidad. La movilización popular que se ha hecho durante todos estos días es gente que está dispuesta a llevar adelante un cambio. En Tucumán empezaron a cambiar algunas cosas, pero lo más importante es que Tucumán está llevándonos a que estas cuestiones puedan terminar en muchos otros lugares donde ocurren de la misma manera que aquí, aunque lamentablemente no lo estamos mirando.
Por su parte, la candidata a diputada por el mismo espacio, Victoria Donda, habló sobre Beatriz Rosquex de Alperovich y la calificó de gorila por sus dichos.
Y con respecto a la senadora, la irresponsabilidad de una mujer que ha mostrado su nivel de conservadurismo, te diría que bastante parecido a las damas de la Fundación de Beneficencia del 45 que se enfrentaba a Perón. Es una vergüenza que el Partido Justicialista de esta provincia tenga a la cabeza a una mujer que solo está mostrando el nivel de gorilismo que tiene cuando se refiere al pueblo tucumano y a las mujeres de nuestro país.
El gremio de los taxistas se declaró en estado de alerta. El sindicato de peones liderado por Omar Viviani protesta por la falta de políticas claras de transporte por parte del gobierno de la ciudad. Reclama que la administración porteña
los deje circular por el Metrobús de la autopista 25 de Mayo y solicitó controles al transporte ilegal de pasajeros.
Internacional.
China conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile militar. Las Fuerzas Armadas del gigante asiático desfilan por la plaza de Tiananmen. Este es el primer año en que el aniversario de la victoria se celebra en una escala semejante y con la invitación de un nutrido número de representantes extranjeros. En el desfile participan 12.000 militares chinos, además de representantes de naciones como Cuba, México y Venezuela, entre otros.
Deporte.
Fútbol. Gastón Díaz cree que Racing todavía puede pelear el campeonato. El lateral manifestó que la academia puede dar batalla en cosas importantes. También remarcó la importancia de tener grandes referentes y la unión del grupo. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad.